para hablar de nuestro tema del día y de ese congreso que se instala hoy, 20 de julio, pues tenemos a dos congresistas, el senador Carlos Antonio Lozada es del partido FARC. Senador, gracias por estar con nosotros en la W, buenos días.
Muy buenos días y un saludo para toda la audiencia de la W.
Bueno, senador, hablemos de una vez de los proyectos que están pendientes y que para ustedes son lo más urgente en este nuevo periodo legislativo.
Sí, nosotros en el día de hoy estamos ultimando detalles para radicar varios proyectos de ley como bancada FARC, además de otros en los que estaremos siendo coautores con congresistas de la bancada de oposición. Puedo mencionar uno de ellos referente a la modificación del decreto legislativo 538 y que tiene que ver con el sistema de salud, en el sentido de que en medio de la pandemia el gobierno debe asumir el control total de la red pública y privada de servicios de salud, puesto que consideramos que las medidas tomadas por el gobierno lo que hicieron fue fortalecer el sistema financiero que controla la salud, y esos recursos no llegaron directamente a las entidades encargadas de prestar el servicio directo a la ciudadanía. Igualmente, el decreto legislativo 533 para controlar, digamos, todos los escándalos que hemos escuchado acerca de la corrupción en el sistema de alimentación escolar. El decreto 546, que tiene que ver con la excarcelación humanitaria. Consideramos que las limitaciones que puso el gobierno en ese decreto no ha permitido que salga cantidad de colombianos que, entre otras cosas, por el solo derecho de ley, ya deberían haber salido por lo menos unos 26.000 colombianos. Nos preocupa la cantidad de contagios que tenemos en este momento en las cárceles. Y ya en otro sentido, estamos radicando, vamos a radicar en los próximos días, un proyecto de reforma política. Consideramos que no solamente se debe cumplir lo que está contemplado en el acuerdo de paz, sino que los desarrollos que hemos conocido luego de las últimas elecciones dan muestra de la necesidad de modificar profundamente el sistema político electoral colombiano, entre esos la financiación de los partidos, que desde nuestra perspectiva debe ser completamente estatal para evitar que suceda lo que se ha conocido, que dineros de procedencia oscura sirvan para infiltrar las campañas o para la compra de votos. Igualmente tenemos un proyecto para establecer una tarifa diferencial en el sistema de transportes masivos para que se tenga en cuenta población, digamos, como los discapacitados o los estudiantes, establecer esa sistema, digamos, preferencial.
Senador, ¿cuál será el futuro?
Finalmente uno del mínimo vital de los servicios públicos domiciliarios de energía, agua y alcantarillado.
Senador, le preguntaba cuál va a ser ese futuro de los proyectos que son importantes para poder implementar el acuerdo de paz, por ejemplo, el de la reforma rural.
Bueno, nos preocupa mucho eso porque en las condiciones actuales en que el Congreso viene sesionando, es decir, de forma virtual, realmente se hace muy difícil, por no decir imposible, primero de ejercer uno de los de las tareas fundamentales que le otorga la Constitución al Congreso, que es el control político. Y segundo, impulsar ese tipo de proyectos que son reformas estructurales, que tienen que ver con la reforma rural integral, pues va a ser muy complejo por las limitaciones que imponen las plataformas sobre las cuales venimos trabajando. Entonces, esa es precisamente una de las preocupaciones, y por eso en el día de hoy estamos llamando a la directiva del Congreso que sea elegida, que se convoquen sesiones virtuales implementando todos los protocolos de bioseguridad necesarios, pero no es posible que mientras la inmensa mayoría de los colombianos tienen que salir diariamente a rebuscarse la vida, los congresistas estemos escondidos en las casas dejando que los problemas continúen agravándose. Yo pienso que el Congreso de la República está en deuda hoy en día con los colombianos.
Claro, pero si vamos a lo que está ocurriendo, es que por lo menos 10 de los congresistas pues han resultado contagiados con el coronavirus, y si bien más allá de una decisión política es una medida de bioseguridad, porque no solo van ustedes sino van los escoltas, los policías y todas las personas pues que hacen que parte del funcionamiento de un congreso, ¿no cree que usted esto es más bien un populismo para quedar bien con la gente y no están pensando realmente en protegerse a ustedes y a sus familias?
Pues no, porque con el mismo argumento pudiéramos decir de por qué millones de colombianos del transporte, de la salud, de los servicios públicos, de la construcción, sí están obligados a salir, de manera que el funcionamiento de la democracia es también algo esencial para una nación y no podemos permitir impasibles mientras se va generando una tendencia autoritaria en un gobierno que ha sido manguilargo al expedir una serie de decretos a la luz de la emergencia, entre otras cosas, muchos de ellos, la gran mayoría, que no tienen relación directa con materia de la emergencia con la que fue decretada, de manera que no puede establecerse, digamos, o seguirse dando esa diferenciación que tiene, entre otras cosas, en la picota pública al propio Congreso.
Senador Carlos Antonio Lozada, del partido FARC, gracias por acompañarnos en la W, y a las 6:42 saludamos al senador del Centro Democrático, Gabriel Velasco. Gracias por estar con nosotros, senador, buenos días.
Muy buenos días para ti y para toda la audiencia, es un gusto estar con ustedes en la mañana de hoy.
Bueno, senador, los proyectos más importantes del partido de gobierno para esta legislatura.
Bueno, nosotros hemos organizado un número de proyectos muy importantes, diversos, que cubren la mayor parte de las, digamos, necesidades que sentimos hoy en la sociedad. Vamos a presentar alrededor de 138 proyectos de ley que están, pues, en casi todas las áreas, como te decía: transporte, TICs, territorial, sostenibilidad, medio ambiente, temas sociales, servicios públicos, participación ciudadana, bueno, para entrar, digamos, no decirlos todos. Tenemos uno muy importante, que es hablar del ingreso solidario permanente, que creo que es uno de los programas estrella, bandera que tiene ha desarrollado el gobierno nacional, y convertir este programa de ingreso solidario permanente, pues se vuelve una política de Estado, es decir, que generaríamos esta, podríamos organizar la fuente de financiación para este programa, buscando generar ahorro y austeridad del Estado en gastos de nómina, en contratos, en servicios personales y en otros de funcionamiento, y este ahorro podría estar, que no, debería ser no menor al 0,2%, y con eso podríamos seguir adelante con este bono, con este ingreso solidario que es tan importante. Nosotros también, un segundo proyecto, estamos hablando del bono solidario para los hijos de los hogares de menores ingresos. En Colombia nos parece que todo niño que nazca en un hogar de menores ingresos debe tener la posibilidad de que se le otorgue un bono solidario, con el fin de nivelar la cancha con quienes nacen con menos ingresos versus los que tienen mayores ingresos. Este bono se pagaría con el impuesto del patrimonio móvil, que modere ese impuesto que tienen las personas naturales. Entonces estamos buscando darle garantías a esos niños que hoy no tienen esas oportunidades. Hay un proyecto de ley nuestro que está buscando que, sobre todo en esta situación de COVID, se pueda generar esa reactivación económica, ayudando a esos sectores que están más afectados, generando nuevas oportunidades, generando alivios a los sectores afectados, un tránsito hacia una economía fraterna para salvar las empresas y los empleos. También estamos presentando un proyecto de ley que busca reglamentar toda la formación para el trabajo, y creemos que poder generar esa pertinencia entre las necesidades del sector productivo y la fuerza laboral, pues es importante, y esa, digamos, que al generar todo este proceso de la formación para el trabajo, pues vamos a generar posicionamiento, un reposicionamiento salarial y social de los trabajadores.
Senador.
Y así facilitar el proceso. Y te doy dos más. Nosotros también estamos hablando de presentar un proyecto para que todos aquellos que han sido condenados por violación o abuso de mujeres, pues no tengan beneficios. Y creo que en el último proyecto que te hablo, para cerrar, digamos, este tema, nosotros como bancada vemos la posibilidad de que los bancos públicos de segundo piso pues puedan realizar operaciones de crédito directamente sin necesidad de intervención financiera, como hoy lo dejó el decreto, pero que lo podamos mantener en el tiempo. Entonces me parece que tenemos una batería de proyectos muy interesantes que van a poder ayudar a tener mejores condiciones para los colombianos.
Senador, una de las promesas de campaña del presidente Iván Duque tiene que ver con la reforma de los acuerdos de paz suscritos con las FARC. Quisiera enfatizar en eso. ¿Ustedes van a radicar alguna otra iniciativa para cumplir con este propósito?
Pues nosotros hemos sido coherentes y siempre hemos tenido una posición firme en estos aspectos. Y estamos revisando, digamos, las iniciativas que están que estamos organizando en este sentido. Digamos que en la discusión que revisamos ayer con la bancada, se está terminando de revisar los proyectos para poder avanzar en ese sentido. Digamos que en los que tengo relacionados hoy no encuentro uno, digamos, en ese sentido específico, pero es un tema que nosotros hemos venido hablando y que en la coherencia que hemos venido discutiendo seguramente siempre lo hemos abordado y lo vamos a seguir abordando. Y yo quería decirte una cosa, porque es que ahora quedé con una preocupación en la intervención anterior frente a la virtualidad y la presencialidad del Congreso. Yo sí quería, digamos, dejar una posición, digamos, que es personal más que otra cosa. Yo creo que el Congreso, más que un lugar, es un espacio de discusión de ideas, un espacio para generar debate, y las ideas se dan en cualquier espacio. Y eso puede ser en una sala virtual, porque nosotros lo que estamos discutiendo es la política pública, que es una idea. Estamos generando el control político, que al final es la discusión ideológica, y revisar de alguna manera cómo viene actuando el gobierno. Y creo que el Congreso, en la legislatura pasada, de manera virtual, lo logró hacer bien, a pesar de las diferentes críticas que se le han generado. Y creo que todos los congresistas tuvieron oportunidad de hablar, de hacer ese control político. Además, los que más se quejan fueron los que más oportunidades de hablar tuvieron en ese momento. Segundo, hubo casi que quórum permanente, nunca hubo, ni siquiera se cayó ningún proyecto por tema de ausentismo político. La participación de los senadores fue mucho mayor, la discusión fue más ordenada, y sí, hay una oportunidad por mejorar que creo que deberíamos trabajar, y es el para otorgar la palabra cuando se quiere hacer una moción de orden o una réplica. Creo que se puede mejorar, sin decir que no se haya generado las condiciones, porque siempre se dieron, y como te digo, los que más hablaban eran son los que más han criticado. Entonces, claro, yo creo que nosotros como Congreso de la República podemos seguir esa discusión de ideas como lo estamos haciendo. Hoy estamos en el pico más alto de la pandemia, y como bien lo decían ustedes, hay 10 congresistas con COVID, y tener reunido al Congreso pues va a generar una posibilidad alta de contagio que se va a llevar a las regiones y va a generar mayores dificultades. Entonces, yo creo que el Congreso operó bien en la legislatura pasada, y creo que lo podrá seguir haciendo bien, claro, de manera virtual, siempre como un proceso subsidiario, nunca principal, porque yo creo que lo principal es que estemos allá.
Claro, ustedes hablaban que uno de los principales proyectos que van a presentar es extender el ingreso solidario, que bien ha beneficiado a muchas familias, pero otras más se han quedado pues por fuera de esta ayuda. ¿No creen ustedes que se debe en este momento pensar en crear unas iniciativas que ayuden a superar la crisis que ha generado el coronavirus, no solo de manera transitoria, sino también en materia de futuros empleos, en materia de, digamos, poder reparar un poco los daños que ha causado en todas las esferas sociales y políticas de Colombia?
Estamos de acuerdo. Incluso cuando, si revisan de los proyectos, pues uno es volver ese ingreso solidario permanente. Dos, tenemos un proyecto de ley que lo que busca precisamente es poder hacer que estás sugiriendo, que es generar medidas para reactivación económica en atención a todos los sectores afectados del COVID, para que no se pierdan más empleos ni se genere la desaparición de más empresas. Nosotros hemos sido siempre muy claros con el gobierno y hemos dicho, miren, ustedes han hecho una buena labor, han hecho un esfuerzo muy grande, pero necesitamos más, porque estamos viendo que la situación se ha complicado. Creo que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo muy grande para generar, digamos, el abastecimiento y que no hubiese hambre, para atender a la población más vulnerable. Pero la realidad, y no lo podemos desconocer, es que ha habido pérdida de empleo, y hay empresas que han tenido muchas dificultades, los independientes, los micro, las pequeñas empresas, pues han tenido dificultades, algunas han cerrado, se ha quedado sin empleo, hay otras que no han podido reaperturar, y eso está generando dificultades, y es lo que hemos venido denominando como unos nuevos vulnerables, que no aparecen en las bases de datos del Estado, que no están relacionados, y tenemos que ponerle toda la atención. Y yo creo que ahí, como bien lo preguntabas tú, pues tenemos una gran oportunidad y en ese camino tenemos que trabajar. Yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande, pero tenemos que seguir haciendo más, y por eso pues nosotros estamos planteando, nosotros creemos que esos ingresos y esas ayudas sociales focalizadas han tenido éxito, porque adicionalmente han ayudado con unas metas en otros, en avances sociales. Se genera el ingreso, digamos, focalizado con una meta clara que hace que avancen en otros asuntos sociales, y por eso creemos que el ingreso solidario es una alternativa fantástica. Creo que es un acierto gigante del gobierno y por eso hoy lo queremos volver permanente. Entonces, en ese sentido estamos trabajando, y ahí siempre lo vamos a decir, porque nosotros entendemos y vemos y sentimos permanentemente las necesidades de los colombianos, pues que se ha hecho mucho esfuerzo, pero se va a requerir más de una situación tan difícil como esta que estamos viendo por el COVID.
Es el senador Gabriel Velasco del Centro Democrático. Gracias por acompañarnos en la W. Que tenga buen día.
Lo mismo, feliz día.